El pasado sábado 2 de julio, emblemático 2 de julio por muchos factores, 2 de julio dicen no se olvida, otros que quisiéramos, en determinadas circunstancias, ¿eh? A ver, espérese, no se alebreste, no estoy hablando solo del 18, algunos dirán no se olvida, otros dirán sí se olvida, 2 de julio del 2000, este siglo el 2 de julio ha sido emblemático. El triunfo de Vicente Fox, por primera vez, la transición democrática empezaba en México un 2 de julio del 2000, quitando al PRI tras 70 años de gobierno. Y luego, el 2 de julio del 18, pues llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, primer presidente, entre comillas, de izquierda, así lo pongo yo, que llega al poder, aliado con el poder evangélico, de alguna forma, con alguna derecha, y con, sí, algunos integrantes de la izquierda más tradicional de México. Pues ahí está el caso de Alejandro Encinas, por si dar nada más alguno. Pero después de todo lo que ha pasado y de esta presidencia que ha polarizado a la sociedad, que el propio presidente ha polarizado, que los propios actores han polarizado y que hay una oposición que no se ha encontrado, y hay que decirlo con toda claridad, que está perdida en el abismo de sus propias carencias, que está ahí viendo cómo salva el pellejo esa coalición, alianza, o como quieran decirle, de Va por México, que pues nomás pierde gubernaturas, es lo único que vemos que hace. ¿Qué va a pasar con una verdadera oposición, con la sociedad ciudadana organizada, o la ciudad civil, que les choca el término luego en Palacio Nacional, pero qué va a pasar con estas fuerzas políticas que están deseando que haya una candidatura única, real, fuerte, y que no a fuerza tiene que estar dentro de esta formación Claudio X Gonzalista, podríamos decirlo, del PAN, PRI y el PRD? Por eso formaron este Frente Cívico Nacional, se arrancó el sábado y aquí están en la cabina dos de sus integrantes. Carlos Navarrete, ¿cómo estás?
Enrique, qué gusto volver a verte y platicar con el auditorio aquí.
Ya tenía un rato que no te veíamos en la escena política.
Pues sí, efectivamente, de 6 años casi, dedicado al trabajo, a mi despacho, pero nadie puede quedarse al margen de un esfuerzo para contener la destrucción del país y para enfrentar esta situación de emergencia que vive México.
Y está también con nosotros Fernando Belauzarán, un exintegrante del Consejo de Huelga de la Universidad, del CGH, sí. Bueno, en su momento también participaste en esa huelga, sí. Y luchador social de siempre.
Sí, gracias Enrique, encantado de estar contigo, con Carlos. Y bueno, la verdad es que la elección del 2024 será la más importante, por lo menos en lo que va del siglo, y sus consecuencias pueden ser muy trascendentes. Por eso me parece que ese sentido de urgencia es el que ha hecho que desde la sociedad surjan diversas iniciativas. El Frente Cívico es una importante, pero tenemos un ánimo unitario con todas las demás, y queremos incidir en el 2024, porque, para decirlo claro, lo que se está jugando es autoritarismo o democracia. Lo que se está jugando es desarrollo o atraso, lo que se está jugando es conocimiento y ciencia o ignorancia y pobrismo, por decirlo de una manera, ¿no? Porque hacen culto a los pobres, pero fabrican muchos pobres, ¿no? Hoy somos un país más pobre, más desigual, más injusto que en 2018. Es decir, las grandes promesas con las que llega este gobernante, todas han sido traicionadas, ¿no? Es más, eran los pueblos que decían que iban a meter a los soldados a los cuarteles, y ahora los soldados están en todos lados, ¿no?
Ahí está la Guardia Nacional, sí, claro. Está la Comisión de la Verdad, que quiere poner con letras de oro hasta los militares como víctimas de la guerra sucia, ¿no?
Claro, y además,
es increíble.
Para lo único que no los usan a los militares es para cuidar a la población, porque frente a la violencia del crimen, dice el presidente que él no puede usar la legítima fuerza del Estado, porque eso sería usar el mal contra el mal, ¿no? Casi es como un predicador, pero entonces...
Él ya dijo que es un predicador, sí, claro, que es su chamba, lo dijo en la mañana.
Y la pregunta es, ¿y quién defiende a los ciudadanos?
A ver, pero Carlos Navarrete, ¿qué le falta a este país? Ya tiene un gobierno muy poderoso, emanado de un movimiento de izquierda, si quieres entrecomillado, lo que quieras, pero surgió de ahí. Vino de la izquierda, se fue transformando, lo que tú quieras y mandes. Pero no hubo, o sea, con Andrés Manuel se van cuadros, generaciones de cuadros que no se formaron, que estuvieron ahí, va, pues ahí está el PG en la oposición, va a perder otra vez. Ahí está el PG en la, va a perder, y gana, y la oposición se queda sin cuadros, se queda sin gente que pueda hacerle frente a este discurso abrasador, si me lo permites, mediáticamente poderoso, ¿no? Mediáticamente abrumador.
Mira, Enrique, lo que el país está viviendo es un retroceso de más de 40 años, en muchos sentidos. Lo que se ve logrado avanzar con muchas dificultades y con muchas carencias todavía, está destrozándose. El presidente López Obrador ha llegado al gobierno para reconcentrar el poder en unas solas manos, las de él, para aplicar su proyecto de país sin tomar en cuenta más que a sí mismo, polarizando al país entre buenos y malos. Claro, los buenos son los que están con él, los malos son los que no comparten su punto de vista, con muchas ocurrencias, con buena intención, pero con pésimos resultados. Yo creo que los millones de mexicanos que votaron por Andrés en el 2018 no se equivocaron, porque votaron por la esperanza de un gobierno mejor. Y creo que mucha gente dijo, por fin, necesitamos una alternancia por la vía de la izquierda, ya había gobernado el PRI y el PAN y el PRI otra vez. Pero hoy los resultados están muy por debajo de lo que mucha gente creyó que iba a tener. Hoy los resultados son catastróficos en varias áreas. Y hoy el presidente, pese a los resultados, decide no virar un centímetro su ruta. No hay más ruta que la de él. No hay más proyecto que el de él. Y todo el que critica o señala está colocado en el bando de los enemigos, de los adversarios, de los que hay que aplastar. Y peligrosamente el presidente está utilizando todo el aparato del gobierno y del Estado, los medios de comunicación que son del Estado, puestos al servicio de él solamente, todo el aparato de gobierno, todo el presupuesto, las Fuerzas Armadas a su disposición, y lo más peligroso de todo es que ha logrado sumar entre sus aliados a los cárteles de la droga en México. No porque tenga un contrato expreso con ellos, un acuerdo expreso, un pacto con ellos. No lo necesita, simplemente los deja hacer. Y con eso ellos están más que contentos. Y esto es muy peligroso porque hoy el narcotráfico y los capos han decidido entrar a la política. Han decidido participar en las elecciones estatales. Han decidido quién gana y quién pierde en Sonora, en Sinaloa y en otros estados de la República.
¿Y eso no pasaba antes? Les pregunto,
no,
yo. Es decir,
no.
¿No estamos viviendo con mucho mayor profundidad dramática lo que ya pasaba antes?
La diferencia es que antes el crimen intimidaba al que ganara, ¿no? Con el que ganara se acordaba, ¿no? O había conflicto, lo que sea, pero era es punto. Ahora lo que estamos viendo es que son operadores electorales. Nunca, no habíamos visto el grado de involucramiento en las elecciones. Bueno, lo de Sinaloa fue impresionante. Cómo secuestraron a cientos de operadores del candidato de la oposición, ¿no? Y digo de la oposición porque el gobernador estaba claramente con Morena. Por eso le dieron su embajada, ¿no? Y bueno, esos casos, pero no solo eso. En Michoacán el tribunal tuvo que hasta anular distintos municipios por las pruebas. No todo se puede probar, pero vaya. ¿Y qué pasa? La verdad es que nadie ayuda de gratis, ¿eh? Nadie ayuda de gratis. Y hay algunas cosas, es cierto lo que dice Carlos, los abrazos les conviene porque ellos se siguen apropiando territorialmente, ¿no? Y su apropiación territorial es que se dedican a la extorsión, a muchas otras cosas para la gente. Pero también hemos visto otras cosas, ¿eh? El caso de Tamaulipas con el huachicol y este Carmona que fue asesinado en Nuevo León, uh-huh, y toda esta investigación de todos estos recursos que iban en su jet privado y entregaban una cantidad de dinero, esa investigación incluso está en Estados Unidos, se da, es decir, hay esta, puede haber esta de valores entendidos en, uh-huh, alguna parte, y hay otra en donde puede ser incluso que sean financiados, de quien lo ha dicho con todas sus letras, por ejemplo, es Porfirio Muñoz Ledo, que dijo, ganan y ganan porque van a tener los recursos, tienen todos los recursos del Estado y todos los recursos del crimen, ¿no?
Del metaestado. Oye, pero diría López Obrador, en esos tonos de la mañanera, ¿no?, que la oposición quiere hacer un frente cívico nacional ternuritas, ¿no? Les diría, ternuritas, ¿cómo le van a hacer para ganarle a esta marea guinda que ya vimos que arrasa en las elecciones estatales, que puede ganar el año que entra quizá el Estado de México? ¿Cómo le van a hacer?
El presidente suele burlarse de todo lo que se le opone, porque quiere dejar la impresión de que es invencible él y su movimiento. Y no, no son invencibles, ¿eh? El presidente va a terminar su periodo en noviembre del 24. Yo creo que ya no le va a dar más la salud para poder intentar otra cosa. Y Morena va a ser derrotado. Morena va a ser derrotado porque hay más mexicanos preocupados, algunos de ellos muy asustados, muy aterrorizados. Y al presidente cada vez se le va achicando su base electoral. Hoy en la mañana vi la encuesta de la Ciudad de México. La Ciudad de México, hoy por hoy, Morena la pierde en una elección. La capital de la República, la joya de la corona.
Por dos puntos, ¿no?
Por dos puntos, sin Movimiento Ciudadano en la oposición. Sí, sí. Si la oposición llevara un candidato único, la oposición sacaría más del 50% de los votos aquí en la Ciudad de México. En el país está sucediendo una cosa parecida. ¿Y por qué? Porque una cosa es que la gente vea bien al presidente y hasta con agradecimiento. Y otra cosa es que diga que las cosas van bien en el gobierno.
Que eso es lo que siempre pasa en las encuestas de opinión últimamente.
Con este particularmente, con este presidente, pasa un fenómeno especial. Sí, la gente reprueba su gobierno. ¿No?
Pero les cae bien.
Es un tipo que cae bien porque tiene estrategia, porque comunica permanentemente, porque les manda su dinero a la gente. Y además, qué bueno que la gente diga gracias, presidente, por apoyarnos. Pero cuando se dice, el país va bien y en todos los rubros, está reprobado. Y mucha gente en las ciudades, en el campo, en la clase media, entre los jóvenes, ven que no es posible, no es conveniente, no le conviene a México 6 años más de una camarilla que gobierne como gobierna el presidente López Obrador. Aparte de que ninguno de sus corcholatas se parecen a López Obrador, ¿eh? Nunca segundas partes fueron buenas. Entonces yo creo que va a haber un reagrupamiento de los ciudadanos, y para eso surge el Frente Cívico Nacional, como un espacio de confluencia, de unidad, porque los 7 partidos que existen van a estar en la boleta en el 24, 3 de un lado y 4 del otro, 3 en el gobierno, 4 en la oposición. Ningún partido en la oposición solo puede disputarle a Morena el triunfo, eso está claro, pero una alianza opositora de partidos, pero respaldado por un movimiento cívico de la sociedad civil, esta que no le gusta a Palacio Nacional, pero que existe, puede crear un gran frente, ya ha existido en México eso, y disputarle el gobierno Morena el 24.
Pero revisamos a los integrantes de este frente y las figuras visibles son de la vieja política. Y ahí insisto, los viejos cuadros van a ser los nuevos estandartes del futuro de México. ¿Cómo rayos van a convencer a la gente cuando ya está echada a andar este Corcholata Fest, ¿no? Que ya le agregué yo el Corcholata Fest COVID, que yo hoy a Dan Augusto dio positivo, ojalá que se recupere pronto el secretario de Gobernación, pero ya le dio a Claudia, le dio a Marcelo, le dio a Dan Augusto, pues si están ahí en los mítines y todo, en el besamanos, pues cómo no. Pero cómo, si ya está todo echado a andar, pues... Sí, claro. ¿Cómo le van a hacer frente a eso desde la oposición unida para siempre, Foro Sol, Nueva Idea, Nueva Izquierda, no sé qué, todo lo que se junte?
Es que hay una oposición social más fuerte y más extendida que la oposición política. Hay una oposición social, la sientes. Esa oposición social fue la que hizo que se rompieran récords de votación en algunas colonias del occidente de la Ciudad de México en 2021, ¿no? No, lo que decía Carlos, hay cierto espanto en ciertos sectores y ese se está extendiendo, ¿no? Entonces, ha crecido la oposición social y esa oposición social se manifiesta en redes sociales, está ahí, se palpa, ¿no? Y sí, efectivamente, hay los partidos políticos los partidos políticos están en una situación difícil porque en 2018 fueron castigados, digamos que la partidocracia fue castigada, arrasada. Entonces, ¿cuál es la medicina para esto? Porque son sus logos los que van a estar en la boleta. Sí. La medicina es la irrupción ciudadana.
Porque cuando ese enojo social, ¿no? En el termómetro social, ese enojo social que existe. Uh-huh. Existía con Peña y lo supo canalizar muy bien Andrés Manuel. Muy bien.
Sí, sí, claro.
Porque ya era la corrupción pornográfica, o sea, explícita, uh-huh, ¿no? Sí. Hoy día, ¿cómo va a ser que esa molestia social, esa oposición social, cuando vea el PIN que traiga aquí el que le va a invitar del PRI, del PRD, o del PAM, diga,
pero es que
sí le entro?
Pero el punto es que esa oposición social es la que está pidiendo la unidad. Está pidiendo la unidad opositora porque entendemos una cosa. Regresaron las elecciones de Estado. Y unas elecciones de Estado totalmente exultantes, por cierta manera, ¿no? Nunca antes los programas sociales se habían usado de una manera tan clientelar electoralmente como ahora. Sí se usaban, por supuesto, y lo denunciábamos, pero esto es explícito. Pasaron del decirles, si gana la oposición les van a quitar sus programas sociales, metiéndoles ese miedo, allá decirles, si no votas por Morena, te quitamos el programa social, y les piden la fotografía del voto. Fue descarado, ¿no? Pero además, el presidente está haciendo propaganda todos los días. Eso está prohibido en la Constitución, pero él hace propaganda todos los días.
Ya dijo hoy Mario Delgado,
se,
¿no?
Y se mete.
¿Para qué el INE los va a castigar desde ahorita? Pues, si ni siquiera hay todavía proceso formal.
Porque eso se llama campaña anticipada. Pero además, son funcionarios públicos y el 134 les impide hacer propaganda personalizada. ¿Y quién fue el que planteó esas cosas? Pues ellos también. Nosotros porque veníamos de ahí. Pero ellos también. ¿Y por qué? Porque querían piso parejo. Nada más que ahora que ya están en el gobierno, ya les incomoda. Permíteme.
Qué difícil ser de este movimiento y estar en el gobierno diciendo, pinche gobierno, nosotros somos nosotros, ¿no?
No hay sapo que no se hayan tragado. Porque, si me permites el símil, haz de cuenta que Andrés Manuel llegó, puso las escaleras y se subió pisando los peldaños de la institucionalidad democrática que se construyó en la transición. Y una vez que llegó al techo, quiere aventar la escalera para que nadie más vuelva a subir, ¿no? Y ahora la equidad les estorba. Y entonces es todo. Y imagínate, las precampañas, según la Constitución, empiezan en noviembre de 2023, ¿no? Entonces ellos quieren arrancar mucho antes. Están haciendo trampa. Y como hacen trampa en eso, hacen trampa en todo. Porque para él, todo el Estado debe servir para conservar el poder.
Gobierna muy mal. Pero no hacen los políticos en la oposición también, los que gobernaban los estados que ya perdieron, también no hacían lo mismo cuando venían las elecciones. Es decir, ¿qué garantía tenemos los ciudadanos de a pie de decir que estos miembros de algún partido, el que sea, pues no tienen igual el colmillo y que en campaña van a decir, no, ya somos diferentes y nosotros, no sé. Claro. Y una vez que lleguen al poder nos van a pintar cremas a todos.
Mira, Enrique, ¿cuál es la diferencia? La unidad de los partidos opositores, con todas esas dificultades que traen, porque las traen, es indispensable, pero es insuficiente si no hay una irrupción ciudadana. Y los ciudadanos están exigiendo, lo hemos calibrado en muchas partes del país, un agrupamiento que les dé cierta esperanza de que es posible parar este gobierno. Todo el mundo nos dice, ¿por qué no se unen? ¿Por qué no se juntan? Y sí, hay mucho desprestigio de los partidos. Solamente te quiero decir un dato. El año pasado, en junio del 21, el gobierno y sus tres partidos obtuvieron 22 millones de votos en la elección para diputados. La coalición del PRI, PAN y PRD obtuvo 20 millones de votos.
Sí, parejo.
Pero Movimiento Ciudadano obtuvo 3 millones y medio. Es decir, el conjunto de la oposición tuvo 1,5 millones de votos más que la coalición del gobierno. ¿Que no pueden ser derrotados? Claro que pueden ser derrotados. Y dos, el Frente Cívico no surge por la iniciativa de un grupo de políticos desempleados que andamos buscando cargos a ver si nos reciclamos.
A ver a dónde se pegan.
No.
Categóricamente. ¿No es por el hueso?
No es por el... No, por el hueso solamente el programa de radio. Pero por el hueso político no. Es decir, no estamos intentando regresar para aparecer.
Fundamos el Frente Cívico para venir al hueso.
Pero es innecesario unir gente con experiencia, sin experiencia. El sábado pasado pasó una cosa muy importante. Y te voy a dar un dato. De los 13 participantes en el acto que hablaron, que condujeron, 5 son mayores de 50 años. 8 son menos de 30. Claro que participaron jóvenes. Condujeron, plantearon documentos, expusieron. No tiene las tablas de los viejos políticos. Claro que no tiene experiencia, pero tienen ganas. y vamos, estamos convocando a mujeres y a jóvenes al frente, diciéndoles, nosotros impulsamos esto, ustedes tómenlo en sus manos. Sí, entrenle.
Tiene toda la razón, Carlos. Ahí está, está ese ánimo, pero insisto, 2024 va a ser la elección más importante del siglo. ¿Quién puede quedarse al margen? ¿No? ¿Quién puede decirle a alguien, no participes? Y el Frente Cívico es para decirle, ¿sabes qué? Si tú no tienes la forma de incidir en un partido político, ¿has pertenecido a él o no? Si no tienes la forma de incidir, aquí sí, ¿no? Incides desde aquí, desde esta plataforma, que no es la única, hay otras plataformas ciudadanas. Vamos a converger, porque vamos hacia lo mismo. La máxima unidad en el momento más crítico del país. La máxima unidad de toda la oposición, la social y la política. Y además, entre más oposición social haya, hay más presión para que la oposición política tenga más altura de miras. Es decir, si
para
la
sociedad... Para que se pongan las pilas, pues.
Sí, claro, y para que presenten mejores candidatos y mejores plataformas y entiendan que no tiene... Porque hay una cosa, es, no vamos, no queremos regresar al 2018, ¿no? Eso, ni antes de 18, es decir... Llegó quien dijo, vamos a acabar con esto, y regresó al viejo régimen de alguna manera, al régimen del siglo pasado. Nosotros no queremos regresar a lo que estaba en 2018 porque había muchos vicios, excesos, problemas que la sociedad castigó legítimamente. La sociedad castigó eso en 2018, no queremos regresar a eso. Necesitamos contrapesos. Mira, un contrapeso clave que va a ser es gobiernos de coalición. Ya frente a la centralidad del poder, la concentración del poder, los gobiernos de coalición van, en ese mismo ya va a haber contrapesos, en el mismo gobierno va a haber contrapesos, y eso está bien, que la conducción sea colectiva, ayuda más. Ya estamos viendo el desastre de regresar a la conducción de una sola persona.
Pues ya veremos cómo arranca este Frente Cívico Nacional. Bueno, ya se conformó, ya se estrenó el sábado, ya se dio el punto de partida, y veremos qué más viene. Nos avisan a ver qué
déjame
más van a hacer.
Déjame sintetizarte las 5 propuestas del Frente que se impulsó a partir del sábado y que vamos a difundirlo por todo el país. 1, la más amplia unidad de los partidos opositores para ir juntos en una coalición electoral en 24. 2, un solo candidato presidencial, no 2, uno solo, que concentre toda la votación opositora. 3, un gobierno de coalición de quien gane. 4, un método para elegir al candidato o candidata de esta coalición, con participación de la gente, no un acuerdo de los partidos en una encerrona, con participación de la gente. Y 5, una coalición legislativa en ambas cámaras para darle sustento al siguiente gobierno. Y un programa de gobierno, es el más importante, un programa de gobierno para reconstruir al país en muchas de sus áreas.
¿Están rebasando por la izquierda al PRI, al PAN y al PRD?
Le estamos proponiendo eso a los partidos. Le estamos diciendo, eso es lo que tenemos que hacer.
Al gobierno.
Estamos poniendo una agenda.
Al gobierno.
Los que están en la alianza, que están como,
por supuesto,
como en shock, no saben qué andas.
No se trata de estar a la cola de los partidos a ver qué lo que deciden. Se trata de decirles, tienes que cambiar y tienes que caminar por nuevas rutas.
O sea, están haciendo el trabajo que ni la oposición quiere hacer.
Bueno, estamos en el flanco opositor nosotros.
Bueno. ¿Está claro? Carlos Navarrete, gracias,
Enrique,
por estar aquí.
Gracias por la entrevista.
Fernando Belauncerán, gracias por estar aquí.
Gracias, Enrique.
Ya estábamos platicando de las acciones de este Frente Cívico Nacional.
¿A ti no te invitan a Palacio Nacional todos los días?
Luego te digo. Gracias, Carlos.
Yo creo que no aceptan voces incómodas.